Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry because this bundle won't last. Save now at cedarpoint.com.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en Español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 7 de julio del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy estamos de rumba en Australia en Español porque iniciamos The Julio Femmes, un mes dedicado cada domingo a entrevistar mujeres DJ que operan en Sydney, Melbourne y Brisbane. Y arrancamos con la Tierra del Sol desde Brisbane. Nos visita hoy en los estudios de Melbourne DJ Alupa, quien ya está aquí, lista con su equipo para prender la fiesta. En unos segundos estaremos con ella. Más adelante tendremos a Sergio Levinsky con los resultados de la jornada en la Copa América y los encuentros de Colombia, Panamá y Uruguay, Brasil. Y como cada domingo tendremos nuestro segmento de cibertendencias. Hoy Bianca Vaquero nos dice qué tan real es el tal modo incógnito en WhatsApp, que se supone que nos permite chequear a nuestros amigos y que estos lo anoten. ¿Es eso cierto? Bianca nos hablará de este y otros temas. Eso será más adelante, porque por ahora nos vamos con el inicio de The Julio Femmes y Alupa, nuestra primera DJ invitada a The Julio Femmes.
Vente conmigo, no importa que seamos, que esta noche nos vamos a hacer lo prohibido. Yeah. Dale, vente conmigo, no importa que seamos, esta noche nos vamos a hacer lo prohibido. Yeah.
Es que bebé, tú a mí me tienes loco, rayado con el coco. No puedo explicar lo que siento por ti, bebé. Cuando tú me ves, ya me vuela la cabeza. No puedo explicártelo, bebecita.
Sabemos, siempre que nos comemos olvidamos que es el tiempo y que esto es pasajero, lo dice en otro cuerpo. Lo que hemos hecho se ha metido hasta mis sueños. Es temporal lo que tú me das, pero más allá sé que hay algo más. Me daña la mente, es evidente, porque sigo aquí y tú ya te vas a dar.
Yo hice todo.
Sí, tengo una de nuestras operadoras aquí ayudando con los aplausos. Comenzamos nuestro mes especial de Julio FEMS, dedicado a las talentosas mujeres DJ hispanas que tenemos aquí en Australia. Y aquí está nuestra primera invitada a los estudios de SBS Audio en Melbourne. Desde Brisbane llegó ella directamente, Paola Andrea Charri, conocida en el mundo musical como DJ Alupa. Paola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Camenza, a todas las personas que nos escuchan. Para mí es un placer estar acá y compartir un poquito, pues, de lo que yo hago.
Bueno, nos has hecho el honor de abrir este mes especial en el que contaremos con otras tres destacadas DJ en Australia a lo largo de este Di Julio FEMS. Hablemos de esta introducción musical que nos has regalado hoy.
Sí, bueno, recién hice un mix un poco cortico de, pues, demostrando lo que hace un DJ, que es reproducir canciones y mezclarlas de manera profesional para que suene bien ante el público y pues la fiesta se mantenga activa. Me gustaría hacer un highlight, resaltar que este mix lo he hecho con canciones de artistas latinos locales aquí en Australia y me gustaría nombrarlos. Entonces tenemos, claro, temas de Jay Castle, Kevin Jiménez, Dani Padrón, Juan Brun, SKR, Danny Priebe, Sebas Lugo.
Bueno, antes de hablar de cómo se crean todas esas mezclas, hagamos un repasito corto de lo que es la historia de los DJs que ha existido desde que existe la radio, o prácticamente con las personas que seleccionaban y tocaban discos en las estaciones de radio. Las letras DJ corresponden a las palabras en inglés disc jockey, que viene a ser como el que toca o pone los discos. En algunos países los conocen como pincha discos. Yo recuerdo que en mi tierra, en mi época, que fue hace tiempo, le llamamos al capone los discos, algo así. Con el tiempo, el rol de estas personas se expandió a los clubes nocturnos y los eventos en vivo, donde los DJs de hoy en día nos mantienen a todos bailando con sus mezclas musicales. Y en tu caso particular, Alupa, entiendo que tú comenzaste en tu casa también desde muy jovencita, porque siempre hay uno que alza la mano y dice, yo pongo los discos, yo pongo la música, o la gente lo elige también a uno, porque esa es la persona buena para poner la música. Cuéntanos cómo fue ese inicio.
Sí, efectivamente, yo desde muy pequeñita estuve muy relacionada con la música, siempre estuve tocando instrumentos en el colegio, pasé por batería, bajo, llegué a cantar, tocaba la lira. Y bueno, realmente cuando finalicé el colegio, mi mamá fue la que me sugirió continuar como por ese camino del DJ, bueno, de la música, pero por la parte de DJ, a mí nunca se me pasó por la cabeza. Y dije, bueno, intentémoslo. Y la verdad es que me sorprendí porque al poco tiempo adquirí el skill muy fácil, se me facilitó. Y bueno, yo dije, eso me gusta y es algo que quiero hacer. Y bueno, como mencionaste anteriormente, pues mi primer público fueron en fiestas privadas de amigos y obviamente las fiestas familiares, esas no pueden faltar.
Pues muy visionaria tu mamá, debe estar muy orgullosa de ti. Y esta es una profesión que comenzó siendo netamente masculina, ¿no? En un principio, incluso en las fiestas y en los eventos, regularmente era un hombre quien se encargaba de seleccionar y reproducir producir la música. Pero como en muchos otros ámbitos, la mujer ha comenzado a tomar estos roles tradicionalmente masculinos, y es así como ya se ven mujeres amenizando las fiestas y en este caso particular, haciendo mezclas para el público. ¿Cómo fue para ti ese desafío de entrar en una industria tradicionalmente masculina?
Sí, el desafío realmente comienza aquí en Australia. Recuerdo que donde yo estudiaba inglés veía publicaciones de las fiestas latinas y obviamente ponían a los DJs que iban a estar a cargo esa noche. Entonces, pues estamos en era donde la tecnología nos ayuda bastante, y lo que hice fue empezar a contactar a los DJs. Y al inicio, la verdad, era un poco complicado porque recibía mensajes diciendo como, no, es que no estamos buscando DJs, no necesitamos. O habían otros que decían, tocaría ver cómo lo haces, pero como que se sentía un poquito esa vibra de que no querían. Entonces fue un poco complicado. Inclusive otros hasta me dejaron en visto, no respondían, me ignoraban.
Te gossipeaban.
Sí, entonces pues ya al final lo que funcionó fue que apareció el organizador de la fiesta y me vio. Y pues obviamente en su visión de empresario me vio como un producto nuevo, innovador. Entonces ahí él fue el que dijo, mira, me vio el potencial y dijo, nunca se me va a olvidar, tú serías la primera DJ mujer latina haciendo esto, y pues es algo como que realmente impacta, ¿no? Entonces él fue el que me dio la oportunidad, y de ahí en adelante se me abrieron las puertas, yo empecé a dar a conocer. Y bueno, también fue un reto porque yo venía con bases de música electrónica, y acá la oportunidad que él me ofrecía era por la parte latina de tocar reggaetón, salsa, merengue. Entonces fue otro challenge porque para mí fue empezar a mezclar un género que nunca había tocado antes.
Okay. Pues muy bien, por las personas que logran reconocer estos talentos sí. femeninos y darles paso. Vamos con una segunda introducción tuya a ese talento como DJ. Aquí vamos entonces con Alupa.
La rumba la traigo yo. Party people report to the dance floor. La rumba la traigo yo. T-Minus in the building. La rumba la traigo yo. It's about that time, gonna get him with this.
Hey, baby, get on the floor.
You move it to the rhythm, make me go berserk, berserk, berserk. I get excited when you're running and you're running, baby, running like you just don't care, 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 care. D-minus in the building, everybody get your hands up in the air.
candela, baila fuera. Déjala que baile. Déjala que baile. Déjala que baile. Déjala que baile.
Escúchalo.
Okay, okay, okay. Can't live with no limitations. If I'm there, it's a visitation. Spot on top of the reservation.
My mic can drop, that's elimination. Seen that happen at Dandy Station.
I couldn't get stuck in a place, just slave. I started to push for the quick opinion. They say that I act too irrational, cause I'm here with a squad like a tactical. Break bread with the ones that I love and the ones that are gone, either dead or they don't. And I never had handouts. This ain't Macarena, not coming to dance. Panthers, wolves and tigers round me. Moment, I got it, I'm ready.
Me gustó esa salsita y reconocí a Carlos y Mayor. Ha estado con nosotros en Australia en Español y eso es talento local.
Total.
Eso está muy bien. Bueno, ¿cómo preparas tus sets y qué consideraciones tienes en cuenta al mezclar en vivo?
Sí, los sets realmente depende mucho de lo que me pida la persona que me está contratando. Entonces, si dicen que no, que es una fiesta de solo reggaetón, pues solo pongo reggaetón. Obviamente teniendo en cuenta los clásicos y pues lo nuevo. Si es más mezclado, crossover, bueno, yo me adapto a lo que el cliente quiera. Y bueno, también es algo muy importante como DJ, pues estar, hay como una comunicación con el público, porque si ellos responden a lo que tú estás colocando, y así es como uno empieza a leerlos y a saber si el trabajo que estás haciendo, si la música que estás colocando, la están disfrutando o no. Entonces, esos son tipos, como tipsitos, que yo tengo mucho en cuenta, la vibra de la gente.
¿Y te han salido con solicitudes raras o música que tú dices, uy, ¿y cómo hago esto?
Sí, la verdad sí, hay veces que la gente piensa mucho en ellos y no que están compartiendo con otra gente y piden cosas como que realmente no tienen nada que ver con lo que se está colocando. Uh-huh. Entonces yo siempre trato como de seguir lo que me indicaron antes de tocar.
Uh-huh. Bueno, se nos va acabando el tiempo y lo que queremos es escucharte, pero antes, tú eres una persona muy activa, no solamente te dedicas a componer tus mezclas y para los múltiples eventos de los que nos estás mencionando, sino que además quieres expandir tu experiencia y has creado una académica y quieres tener alumnos y quieres impulsar a los nuevos talentos. Cuéntanos sobre esto.
Sí, Carmenza, es correcto. Yo, sin querer queriendo y con los años de experiencia que he tenido acá, he llegado a trabajar en mi propia empresa, Revolution Agency and Academy. Y bueno, antes las personas se me acercaban y me preguntaban como, no, es que estás muy cool lo que tú haces. Y me decían, ¿me puedes enseñar? Entonces tuve un par de clases privadas y hoy en día pues me alegra y me enorgullece saber que ellos también están siguiendo como ese camino dentro de la industria. Entonces, pues en base a eso sale como esa idea de querer apoyar a la comunidad, a los latinos, a las personas que realmente sienten esa pasión con la música y demostrarles que hay bastante campo de acción en esta industria y que es divertido.
Muy bien, vamos con la última intervención y después un pedacito más para que nos hables de tus redes sociales.
Claro que sí.
I'm outstanding cold, your heart's on the cold, switching sides on roles now, you're holding control, I can't block this whole time, scrolling through my soul, we can sway side all night, seeding to the coast, yeah.
I'm outstanding cold.
Cold.
Que es tímida, que ya no fuma y menos bebe alcohol. Su figura la tiene definida, sus ojos celeste brillan con el sol. Del trabajo a la casa de shopping se pasa, se va con sus amigas al mall. Dice que vive sola, que de tonto hay cola y no soy la excepción. Sigue mirándome.
Tiempo, ¿pa' qué discutirlo? Que tu palabra.
hacer, no te quería soltar. Fui chequeando el área por si había otro gato pendiente de ti. A todos los corrí, le dije que era mía, que se fueran ya. Y me pegué por atrás, tra, 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 tra. Y me le pegué por atrás. A él me gusta por atrás, a ella le gusta mucho. Y me le pegué por atrás, tra, 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 tra. Y me le pegué por atrás. A él me gusta por atrás, a ella le gusta mucho más.
Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, pero primero cuéntanos, antes de despedirnos, ¿cómo pueden las personas interesadas en contactarte, localizarte en tus redes sociales, página web?
Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok, como @alupa_dj, prácticamente.
Ese nombre Alupa viene de tu nombre Paola, ¿no? Originalmente.
Correcto, sí.
¿Cómo es? Cuéntanos.
Bueno, Paola en reverso es Aloha, y lo que hice fue coger esa A-L-O, duplicar la O para formar la famosa palabra de loop, un loop, y ya, Paola, P-A normal, Alupa.
Pues, resultó en un lindo nombre, de todas maneras, Paola, Andrea, Charry, DJ, Alupa. Ha sido todo un...
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias hablaremos del famoso modo incógnito de WhatsApp, del que mucho se comenta, pero nadie lo encuentra. ¿Se puede o no? Ya te lo diremos. Y hablaremos también de Threads, la famosa aplicación que nació hace un año para contrarrestar a la entonces Twitter. ¿Qué ha pasado con esta aplicación un año después? Pero primero hablemos de YouTube y sus políticas de privacidad, porque ahora podemos hacer denuncias relacionadas con los deepfakes, esos videos o sonidos que pretenden ser de una persona, pero que han sido creados con inteligencia artificial. Y de esto nos hablará, como no, nuestra experta en el tema, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, en la web de directrices sobre privacidad de YouTube, precisamente una persona, o sea, cualquiera de nosotros, podríamos denunciar ya contenido generado por IA en el que se imite o nuestro aspecto o nuestra voz. Por ejemplo, ¿no? Esto significa que tendremos todos los usuarios una herramienta para poder eliminar un deepfake creado con estas inteligencias artificiales. Eso sí, existen requisitos, ¿vale? No, esto no va a ser todo tan bonito como parece. El contenido, por ejemplo, tiene que mostrar una versión alterada o sintética de ti que sea realista. Esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Si es como un dibujo, pues, como algo pintado o algo así, pues probablemente tendremos algo más de problemas. Como ocurre con otro tipo de reportes que se pueden hacer en la plataforma, pues YouTube va a analizar una serie de características antes de decir si elimina ese deepfake o no. La plataforma pues va a evaluar si el contenido es alterado o si se indica que es sintético, bueno, que va a ver si es verdad. Estos vídeos pues se van a evaluar desde varias perspectivas, comenzando, como os he dicho antes, por el realismo, ¿vale? Y si es posible identificar de una manera inequívoca que esa persona es realmente la que está reportando el vídeo. También va a considerar si se muestra un personaje público o conocido, ¿no?, involucrado en actividades pues delictivas violentas o con temas políticos, que ahí es donde vamos. Yo creo que se están apresurando un poco a hacer esto por el tema de las elecciones en Estados Unidos. Un punto destacable pues tiene que ver con las parodias, las sátiras o el contenido de valor de interés público, ¿vale? Recordemos que este último, el valor de interés público, suele pesar muchísimo a la hora de tomar una decisión. En caso de que este vídeo infrinja cualquiera de estas reglas, pues la persona que lo ha hecho va a tener 48 horas para editar el vídeo. Editar, repito. Estas reclamaciones son parecidas a las que involucran los datos personales, ¿no?, que tú también puedes hacer dentro de YouTube, por lo que pues el creador simplemente puede difuminarte la cara o recortar o eliminar el rostro o lo que sea, ¿vale? Si eso persiste, pues lógicamente se tomarán medidas adicionales contra el canal que haya publicado ese deepfake. Estos cambios en la política de privacidad pues llegan al mismo tiempo que en Meta, por ejemplo, que ya de esto hablamos aquí hace unas semanas efectuó esta herramienta, ¿no? Un reajuste en esta herramienta para poder etiquetar contenido sintético. Por ejemplo, en Instagram las imágenes generadas por IA van a dejar de portar la etiqueta creado con IA, tanto los Reels y tal, y van a mostrar más contexto, ¿vale? Gracias a este nuevo identificador. Entonces, bueno, YouTube también se está poniendo un poco las pilas. Repito, yo creo que les está pillando un poco el toro con el tema de las elecciones en los Estados Unidos, que van a traer cola con esto de la inteligencia artificial.
Bueno, pues a tener mucho cuidado y el ojo afinado para identificar esos deepfakes. Y cambiando de tema, Bianca, hace un año hablábamos de una nueva plataforma llamada Threads, que nació para hacerle la competencia a Twitter, que ahora se llama X. Pero en fin, ¿qué ha pasado con Threads?
Bueno, pues parece que este auge inicial de Threads, recordemos, fue meteórico. Recordemos que en apenas 15 horas esta, digamos, alternativa a Twitter lograba 30 millones de usuarios, que es una barbaridad, y en 5 días lograba 100 millones de usuarios, que aplastaba el récord de ChatGPT, que también fue una locura. Y bueno, pues el crecimiento, eso sí, ha sido más lento, pero bueno, pues está siendo bastante orgánico. Casi el año que tenemos ya para poder visionar cómo va el tema de Threads, bueno, pues la empresa parece ser que ha ganado 75 millones de usuarios, ¿vale? Una cantidad que es bastante destacable. Está lejos de los 3.000 millones que tiene, por ejemplo, Facebook, o los 2.000 millones que tienen tanto Instagram como WhatsApp y tal. Bueno, 620 millones tiene también Twitter o X. Sin embargo, esto es muy significativo, ¿no? Siendo también una plataforma así, digamos, muy parecida, porque todas las que han intentado un poco contrarrestar el efecto de Twitter se han estrellado un poco, pero bueno, esto está bastante bien. Es una red social que ha ido creciendo de una forma orgánica, como os he dicho antes, a través del boca a boca, el apoyo de otros usuarios, ¿no? Que están un poquito hartitos de Twitter o de Elon Musk o de las dos cosas y han decidido ya directamente hacer ese salto. Y bueno, pues ha habido un crecimiento silencioso de esta plataforma de Threads, pero con cositas que comentar. Por ejemplo, Meta no ha compartido el número de usuarios diarios activos, lo que se conoce como el DAU, ¿vale? Que la empresa sí que ha compartido, por ejemplo, en otras ocasiones, los de Facebook, Instagram o WhatsApp y tal, pero bueno, hace pensar que por ahora los usuarios de Threads son ocasionales, ¿no? De estos que se crearon una cuenta, que hay gente que no la utiliza, hay gente, bueno, pues eso. Porque la diferencia entre los usuarios diarios activos y los usuarios que se han registrado es otra cosa completamente diferente. No es lo mismo que haya muchas cuentas, pero que nadie las use. Otra cosa, que también eso le vino con muchísima ventaja, es que sigue creciendo gracias a Instagram. Ya sabemos que hay una integración en ambas, ¿no? Inicial en ambas. Básicamente, teniendo una cuenta de Instagram, ya tienes automáticamente una de Threads. O sea, básicamente, esto causó cierta polémica, por cierto, pero bueno, Meta sigue haciendo bastante uso, porque puede, básicamente, de esta relación que tiene con esas dos plataformas para promocionarse y desbancar un poco a su rival, que ahora mismo es Twitter o X. Y bueno, pues todo este crecimiento también puede deberse a la ausencia de publicidad, que ahora mismo lo de Twitter o X es inenarrable, porque de verdad eso es una locura, entre eso, los bots y madre mía, cada vez está peor. Y bueno, pues allí estás ahí como en un oasis, ¿no? Sin publicidad, sin bots, sin nada. Entonces hay gente que está más a gusto ahí. Entonces esto se lo puede permitir Meta porque puede prescindir de esos ingresos de publicidad durante bastante tiempo. Recordemos que Meta es dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea, ya solo de Instagram puede mantener a las otras a lo que quiera, vamos. Eso sí, eso no quita que probablemente lleguen los anuncios a Threads. Esto es así, van a acabar llegando seguramente, no de una manera tan invasiva como lo son en Twitter en la actualidad. Pero bueno, en un principio se puede permitir perder dinero con Threads. Y bueno, pues en la actualidad el señor Musk intentando cambiar como loco el modelo que era Twitter, pues por otro modelo, pues basado en suscripciones y todo eso, ha espantado a muchos anunciantes. Las cosas como son. Y no hablamos ya del problema de los bots, que es un problema muy serio ya en esa plataforma. Es increíble, a lo mejor al día te pueden seguir 20 bots. Así tranquilamente, no entiendo muy bien por qué. Hay veces que a lo mejor una conversación en un hilo estás hablando con bots, no hay personas humanas contestándote. Bueno, es increíble. Threads por ejemplo, el día que se abra la publicidad, probablemente pues lo van a recibir con los brazos abiertos todas las anunciantes, porque ahí va a ser, digamos, una plataforma más segura a nivel reputacional. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ver bastante cambio probablemente entre las dos plataformas. Y es que en las últimas semanas, por ejemplo, hemos visto cómo hasta Twitter ya directamente, o sea, es que ya ni se corta, abraza abiertamente hasta la pornografía. O sea, eso es la selva o la jungla. Ahí sálvese quien pueda. Y bueno, pues también Threads parece estar apostando por el tema de compartir en modo texto, ¿vale? Como era, digamos, a principios Twitter, y dejar pues el vídeo y las imágenes para sus otras plataformas, otras redes sociales como son Instagram o Facebook. No es una mala estrategia, ya que, bueno, según ellos, las encuestas que hacen internas y tal, revela que estas nuevas generaciones, tanto la generación Z como las que vienen detrás, parecen estar muy a gusto con este tipo de plataforma como Threads. Y bueno, pues eso sí, va a ser bastante interesante cómo va evolucionando. Yo os invito siempre a que probéis y os quedéis donde más a gusto estéis vosotros.
Hablemos ahora de WhatsApp, porque mucho se comenta sobre el famoso modo incógnito para pasar desapercibidos entre nuestros contactos mientras hacemos búsquedas que, según entiendo, dicha función no existe, pero algo podemos hacer al respecto, ¿no, Bianca?
Bueno, pues sí, podemos pasar desapercibidos entre nuestros contactos, pero como bien has dicho, no hay un botoncito que nos ponga el modo incógnito, como pueden hacer ver algunas cosas que he leído por ahí, no. Pero sí, como bien has dicho, en nuestros ajustes de WhatsApp podemos hacer de nuestro WhatsApp un perfil algo más oculto. Lo primero que tenéis que hacer básicamente es entrar a los ajustes, que ya sabéis que están arriba a la derecha en los tres puntitos estos, pum, le dais ahí y os vais a ajustes. Dentro de los ajustes os vais a ir a privacidad y ahí lo tenéis todo, todo para convertiros en invisibles a todo el mundo. Lo primero que tenéis que hacer es la hora de última vez y en línea. Pues en los ajustes, si ponéis nadie va a ver si estáis en línea, la última vez que os conectáis, ni nada, o sea, seréis invisibles. Con la foto de perfil pasa lo mismo, os vais al puntito de foto de perfil, ponéis que nadie la vea y punto, nadie te va a ver la foto de perfil. Al igual que ocurre con información y estado, que igual si ponemos que nadie, pues nadie te va a ver ni tu información, ni tu estado, ni absolutamente nada. El estado, pues ya sabéis lo que es, y la información esta de perfil es pues lo que el nombre que ponemos, por ejemplo, estamos en casa, estoy en el gimnasio, esas cosas, ¿no? Eso no te lo va a ver nadie si ponemos nadie. Pero también puedes desactivar el doble check azul, que como ya sabes es, indica que has leído y que te ha llegado ese mensaje, ¿no? Pues simplemente vas a confirmaciones de lectura, las quitas, o sea, las desactivas, y se acabó. Eso sí, tú tampoco vas a poder ver lo de los demás usuarios. ¿Que queréis mucho más privado hacer esto como si fuera un modo incógnito súper mega privado? Bueno, pues puedes tirar de los mensajes temporales, que es una opción pues bastante interesante, que pone fecha de caducidad a nuestros chats. Por ejemplo, si pones una duración predeterminada, pues tienes la posibilidad de marcar la fecha que tú quieras y automáticamente esos mensajes se van a eliminar. Como por ejemplo, puedes poner 24 horas, 7 días o 90 días. Por lo que sea, si no te interesa en ciertas conversaciones, que eso se guarden de ninguna manera. Otra cosa que también podéis hacer, que esto a mí me parece maravilloso, que esto yo personalmente lo tengo, es el tema de los grupos. ¿Cómo evitar que te añadan a grupos? A ver, normalmente suelen ser grupos a los que no quieres estar, la mayoría, ¿no? Y bueno, os vais a ir al apartado grupos, dentro de los ajustes también, y podéis elegir quién tiene derecho a meterte en un grupo. Eso sí, aquí no es que puedas volverte invisible totalmente, pero sí que puedes poner que solo tus contactos te puedan añadir a un grupo. Por ejemplo, si algunos de tus contactos pues no te interesa que te añadan a ningún grupo, ¿no? O son muy pesaditos, pues tú puedes poner en mis contactos, excepto, y ahí os saldrá una lista, y podéis ahí, pum, 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 hacer una criba de quien no quieres que te meta en grupos, que no te apetece estar. Y ya, por último, ya para ser completamente aquí un detective privado, podéis meteros dentro de privacidad también en privacidad avanzada o avanzada y podéis activar varias opciones, en concreto dos, como por ejemplo, proteger la dirección IP en las llamadas, y desactivar vistas previas de enlaces, que esas dos yo, por ejemplo, las tengo activas. De esta manera vamos a ocultar nuestra dirección IP, que como os he comentado en alguna ocasión, es como la dirección de tu casa, ¿vale? Entonces pueden dar con tu ubicación simplemente rastreando esa IP. Y pues eso, si desactivamos también las vistas previas de enlaces, vamos a evitar que terceros puedan averiguar esa dirección tuya IP. Así que bueno, si hacéis todo eso, pues podéis, digamos, tener una navegación o una cuenta más privada y segura, pero eso sí, hay que recordaros y hay que matizar que el modo incógnito como tal, de momento en WhatsApp, no existe.
Y llegamos al resumen de la Copa América hoy con el fenomenal triunfo de la selección Colombia sobre Panamá y el partido entre Uruguay y Brasil que acaba de terminar y deja al Rey Brasil fuera de la competencia. Y allá en los Estados Unidos se encuentra nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, quien nos ha enviado este resumen de la jornada.
¿Cómo estás, Carmenza? ¿Qué tal? Mira, acabo de terminar el partido en Glendale. Partido, cuesta decir partido, ¿no? Colombia le ganó 5-0 a Panamá por los cuartos de final. Realmente un show, un festival de Colombia, muy desde el principio, porque John Córdoba había puesto en ventaja a los colombianos casi al comenzar el partido. Enseguida hubo un penal que convirtió James Rodríguez y con el 2-0 a los 15 minutos del primer tiempo estaba absolutamente definido el partido. A partir de ahí se jugó solamente para la estadística y para ver cuántos goles le metía Colombia a Panamá. Una diferencia abismal entre una selección colombiana que lleva 28 partidos sin perder, que se dice fácil, pero es bastante complicado llegar a esta cifra, es una gran cifra, con el entrenador argentino Néstor Lorenzo, y que jugó a partir de ahí muy suelto, un equipo colombiano que se fue al descanso ganando 3-0, así que bueno, ya con el tercer gol prácticamente estaba todo terminado, una diferencia muy muy grande, así que bueno, ya después en la segunda parte casi se dedicó a mantener a los jugadores y a cambiarlos, Néstor Lorenzo, a darle otra fisonomía al equipo pensando ya en la semifinal, que Colombia va a jugar el 10 de julio ante el ganador de Uruguay-Brasil, que están jugando dentro de unos pocos minutos. Pero bueno, hay una diferencia muy grande, como dije. Esta diferencia se notó mucho en el marcador, se notó mucho en los jugadores, porque bueno, la selección de Colombia tiene una gran diferencia técnica sobre el equipo panameño, que hizo un decoroso papel porque logró llegar a cuartos de final en un grupo en el que estaba Uruguay y Estados Unidos. Uruguay, por supuesto, lideró el grupo ganando los tres partidos, pero Panamá hizo su gran partido frente a Estados Unidos, que era el día que tenía que ganar, y dio, de hecho, el impacto de esta Copa porque sacó al equipo local del torneo. Así que, bueno, lo más importante entonces fue esto. Hay que recordar que el tercer gol lo hizo Luis Díaz para el equipo colombiano antes de terminar el primer tiempo, y ya faltando 20 minutos, Richard Ríos hizo un verdadero golazo, y ya se pensaba que el partido terminaba 4-0, pero sobre el final hubo un penal torpe, yo diría, un torpe penal a favor de Colombia porque el defensor panameño llegó tarde. Ya cuando el partido terminaba, estaba el tiempo de descuento, había entrado Miguel Borja, el delantero de River Plate de Argentina, y él se encargó de rematar el penal del 5-0. Pero como te digo, Carmenza, este partido estaba definido a los 15 minutos del primer tiempo. Ya se jugaba nada más que para saber cuántos goles le metía Colombia y nada más. Así que un equipo colombiano que llega muy bien a la semifinal, sea descansado porque no ha hecho un gran desgaste en este partido, y muy bien el entrenador Néstor Lorenzo, que sacó a varios jugadores para que tuvieran descanso y no jugaran los 90 minutos, así se pueden recuperar más fácil para el próximo miércoles, que es el día que Colombia debe enfrentar al ganador de Brasil y Uruguay. Carmenza, y siguiendo con la Copa América, un resultado que deja otra vez a Brasil eliminado, ¿no? Y por penales, en un partido realmente muy, muy malo, muy duro, muy friccionado, con muchísimos golpes y muchísimas simulaciones en el suelo, los jugadores arrojándose, un Uruguay que no tiene nada que ver con todo lo que hizo la Copa América hasta ahora, y un Brasil que sigue siendo desconocido, con Dorival Júnior, así como antes con Fernando Diniz, tampoco encontró la vuelta. que bueno, empataron 0-0 en un partido, como te decía, muy malo en Las Vegas, y bueno, habría que decir algo así como que esta vez esperemos que lo que pasó en Las Vegas se quede, por favor, en Las Vegas y no vuelva más, ¿no? Como se dice como frase. Mal partido, realmente mal partido, y bueno, tuvieron que ir a penales. Uruguay se había quedado, te cuento, con 10 por la expulsión de Naitán Nández en la segunda parte. Pero bueno, aguantó bien porque Brasil tiene muy poco fútbol, hizo cambios el técnico pero no alcanzó. Claro, Brasil sin Vinicius Junior, su gran figura, que estaba suspendido, hay que recordar, por 2 tarjetas amarillas. Era una falta realmente importante, pero bueno, se supone que un plantel como el de Brasil y en una Copa América tiene recursos como para solventar en el caso de que no esté alguno de sus grandes jugadores. En este caso es cierto que Vinicius es un aspirante al Balón de Oro, pero tiene a Rodrigo, tiene una cantidad importante de jugadores, el chico Hendrik, que ahora va a pasar al Real Madrid con 17 años, bueno, también jugó y sin embargo no pudo contra este Uruguay, que tampoco tuvo mucho fútbol y que resistió como pudo realmente muy bien. Fueron a penales y en los penales, ya nomás el primero que pateó Brasil, Eder Militao, jugador del Real Madrid, y se lo tapó muy bien el arquero Rochet, y a partir de ahí Uruguay estaba con ventaja prácticamente hasta el final. Inclusive después Douglas Luiz estrelló su remate en el palo, por lo cual ya Uruguay estaba 3-1, es decir, 2 goles de ventaja en penales es muchísimo. Pero después Josema Jiménez, que entró por un lesionado Ronald Araújo, qué mala suerte tiene el Barcelona. Se lesionaron 2 días seguidos, Pedri en la selección española en la Eurocopa y ahora Araújo en la Copa América, tremendo. Bueno, pero más allá de eso, entró Josema Jiménez por Araújo y Jiménez su remate fue tapado por Alisson Becker, por el arquero de Liverpool. Así que hasta el final estaba la intriga que iba a pasar, pero Manuel Ugarte remató el último penal para Uruguay, convirtió el partido, quedó 4-2 y ya no había manera de que Brasil lo revertiera. Así que euforia grande en Uruguay, que va a enfrentar a Colombia entonces el próximo miércoles en la segunda semifinal de la Copa América. Recordamos, primera semifinal Argentina-Canadá el martes, segunda semifinal Uruguay contra Colombia el miércoles. De ahí salen los 2 finalistas del domingo 14 para ver quién se lleva esta Copa América a los Estados Unidos.
Muchas gracias a Sergio Levinsky desde los Estados Unidos con los resultados de la Copa América. Y antes de despedirnos, un mensaje de uno de nuestros queridos artistas en Melbourne, Joshua Laurie, de la banda Sorbo Amplio, quien nos envía una invitación a Electro Cumbia, un festival lleno de música y color que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de julio. Escuchemos a Josh.
Hola Carmenza, DJ Alupa y a todos los auditores de SBS en Español. Mi nombre es Josh, de la banda de cumbia Sorbo Amplio, y estoy muy contento de poder invitarlos, a propósito de este programa Di Giulio Femmes, al Electro Cumbia Fest, que contará con nuestra querida DJ Coterra abriendo los fuegos para encender el ambiente. Este festival se llevará a cabo el próximo viernes 12 de julio, desde las 7 de la tarde, en el conocido y renombrado Revolver Upstairs, que destaca principalmente porque tanto el bandroom como el escenario están enjaulados. Además, tendremos la increíble presentación de otra querida amiga, Karina Lehmann, quien con su banda estará lanzando una nueva canción exclusiva esa noche. Y para cerrar, con mucha energía, algunas sorpresas y con todo el power, estaremos junto con Sorbo Amplio con la misión de cerrar este tremendo festival. Así que si desean más detalles sobre el evento y nuestras próximas presentaciones, no olviden seguirnos en redes sociales a través de Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como @sorboamplio. Así que estimados, está todo dicho, espero verlos el próximo viernes 12 de julio a las 7 de la tarde en Revolver Upstairs. Un abrazo a todos.
Mucha suerte a Josh de Sorbo Amplio y a Karina Lehmann, quien también ha estado con nosotros aquí en SBS Audio. Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Life can always use more Cedar Point. And right now, you can get more Cedar Point for less with the Fun Day Bundle for just $74.99. Each bundle gets you admission, parking, and all-day dining for one low price. That means more coasters like Steel Vengeance and more nostalgic fun in the boardwalk area. But you better hurry because this bundle won't last. Save now at cedarpoint.com.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.